Bueno, 39-48-12, la vía de comunicación. Ya estamos, como bien lo dice el separador, la entrada, la columna, con la cortina, con la columna de jubilades que acostumbramos a tener en este programa, con la excelentísima presencia de el señor Marcos Wollman, al cual le hemos dado vacaciones todo enero. ¿Cómo le va, Marcos?
Muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? No con vacaciones, sino con bastante trabajo, ¿no?
Está bien, ¿no? Vacaciones de acá, de nuestro programa.
Me imagino. No, lo que pasa es que hemos... Bueno, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo anda todo por allí?
Bien, todo bien.
Marcos, bien. Es más, nos acordábamos de vos cuando nuestros representantes en la Cámara no se reunieron para dar continuidad a esa ley que aparentemente necesitaría ahora un decreto presidencial para seguir.
Así es, está reclamando. Sí, el tema es el siguiente. Yo quería justamente actualizar algunos datos con ustedes.
Sí.
En el siguiente sentido. Este es comienza el mes de marzo, ¿no es cierto?
Sí.
Y la ley 27.609, que es la ley vigente.
Pará, Marcos, de febrero.
Perdón, sí. Febrero.
Bien.
Comenzamos febrero.
Claro.
Pero me refiero a lo siguiente. El mes de febrero es el último mes del trimestre con el cual el aumento que se estableció en la ley 27.609 finaliza este mes para comenzar en el mes de marzo el nuevo trimestre. Dejarle claro a todos a todos los oyentes, que la situación actual es la siguiente, porque después vamos a hablar sobre este tema de la moratoria.
Sí.
El tema es así: en las condiciones actuales, con el incremento del trimestre, diciembre, enero y febrero, el haber mínimo jubilatorio es de 48.612 pesos de bolsillo. Y se dio un bono por 10.000 pesos y una cifra que es irrisoria, que es de unos cientos de pesos en el caso de los que tienen 30 años de aporte. Lo que es lo que hoy se recibe, más de la mitad de los jubilados nacionales, y en situaciones que se presentan en distintos grados de jubilados en las distintas provincias, pero en lo que se refiere a la ley nacional, el ingreso es de 48.612 más 10.000 pesos. Esto es lo que se recibe, se va a recibir en este mes de febrero. ¿No es cierto? Quiero decir que esto es la tercera parte de la canasta básica de una persona mayor. Aún con ese bono, que es un bono que no se incorpora al haber jubilatorio. Ustedes se imaginan que más de la mitad de la población está recibiendo 58.612 pesos. Esto para cubrir una canasta básica que establece ya hace más de 12 años la Defensoría del Pueblo a Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, que actualiza semestralmente y que superaba los 150.000 pesos a principios de octubre, y que solamente calculando los índices de los últimos índices de inflación, los aumentos de la canasta básica de los meses de octubre, noviembre, diciembre, que es cuando se estableció este aumento, ya estaba superando los 170.000 pesos, que seguramente en los próximos semanas va a tener el cálculo de la Defensoría del Pueblo. O sea, es la tercera parte, pero además con un agravante que se calcula que el 85% de la totalidad de las jubiladas y jubilados nacionales no alcanza a cubrir la canasta básica de una persona mayor. Bueno, esto en primer lugar para tener conocimiento de lo siguiente. Yo señalaba antes lo de marzo porque al no adicionar los bonos, el cálculo que se basa ahí, se va a hacer en el mes de marzo para los meses para pagar en marzo, abril y mayo, va a ser la base de cálculo va a ser 48.612 pesos de bolsillo. Para ver el aumento trimestral que se va a cobrar en esos tres meses. Para hablar de la situación real que se está viviendo, donde hay toda una situación realmente muy grave, que si no se da un aumento de emergencia, indudablemente te lleva a una situación que va a irse agravando cada vez más, agudizado, como siempre decimos, por la situación que estamos atravesando con toda la temática de salud. Pero referido a este tema, quería señalar cuál es la realidad actual. A esto se suma esta situación que hay con la moratoria. La moratoria, acá hay una moratoria existente en nuestro país por el tema que esto, digamos, ha sido una ley de moratoria que se ha ido, digamos, prolongando durante el gobierno anterior y este gobierno. ¿Por qué motivo? Porque la situación de la mitad de los que se jubilan, por dar una idea, se jubilan no por la vía regular de la jubilación, es decir, de tener la edad correspondiente y tener 30 años de aportes. ¿Esto qué significa? Que la ley de moratoria lo que hace es para los que no tienen 30 años de aportes y tienen la edad para jubilarse, o sea, las mujeres a los 60 y los hombres a los 65 años, pueden pagar en cuotas la deuda que tienen de no haber pagado los 30 años de aportes o no haberse deducido de los salarios o haber pagado los trabajadores autónomos, etc. ¿Pero esto qué significa? No es que la gente no quiere pagar el salario, sino que estamos hablando del trabajo no registrado que hay en nuestro país. Yendo a lo concreto primero de lo que es esta moratoria determinó, la que se aprobó, tiene media sanción en el Senado, que se puede actualizar los datos, se puede actualizar los 30 años de aportes pagándolo en 120 cuotas, de los cuales estas cuotas tienen un máximo de cuota que es el 30% del haber mínimo jubilatorio. Hasta ese monto se puede deducir de los haberes jubilatorios. Pero ¿cuál es la situación real que se está atravesando con esta cuestión? Que la cantidad, usted fíjese, para tener una idea, si ahora en la Cámara de Diputados no se reúne para tratar el tema, porque están postergando, porque no le dan el quórum, porque se mezcla con otros temas que se están tratando, como el tema del juicio a la Junta, a la Corte Suprema de Justicia y demás. Si no se trata este tema, los datos oficiales son que en el año 2023 y 2024 hay 719.651 personas, hombres y mujeres, que no se van a poder jubilar con la jubilación ordinaria. ¿Está claro eso?
Claro. Sí, sí.
En el año 2023, cifra redonda, 387.000 mujeres y más de 107.000 hombres. Esto en el año 2023. Y en el año 2024, unos 494.000 mujeres y 226.000 hombres. Todo esto da la suma, que por eso se habla de alrededor de 800.000. Son exactamente 719.651. ¿Por qué señalo esto? Por hablar de la magnitud de lo que estamos hablando y que se agrava mucho más en los próximos 5 años. Esto es, estamos hablando de cifras de que son 9 de cada 10 mujeres, 7 de cada 10 hombres, es decir, una situación que agrava todavía mucho más la diferencia con las mujeres, ¿no es cierto? ¿Esto por qué lo señalo? Porque es una cuestión muy grave, porque si no se aprueba ninguna ley en este sentido, la única salida que hay para jubilarse es el 80% del haber mínimo jubilatorio, porque se aplica la pensión universal del adulto mayor, la famosa PUAM, que fue aprobado durante el gobierno macrista, que es el 80% del haber mínimo jubilatorio, pero con un agravante: la mujer tiene que tener 5 años más de edad, o sea 65 años, y además no hay derecho a pensión con el fallecimiento. O sea que es la única variante posible para poderse jubilar. Con esto quiero señalar de que estamos en una situación realmente muy grave. Nosotros en este sentido, por supuesto que en el tema de la necesidad de que haya una forma de resolver, por lo menos en lo inmediato, este tema, no puede ser que no funcione la Cámara de Diputados a tratar este tema cuando hay que buscar una solución. Ya se está planteando que haya un decreto del Poder Ejecutivo prolongando hasta la sanción de una ley, pero de cualquier manera esto no termina con esta ley, porque la situación es muy grave en nuestro país en lo que se refiere a la cantidad de trabajadores no registrados que hay en nuestro país, ¿no es cierto? Y en este sentido quiero decir que todos los datos indican que en la población económicamente activa, que se calcula en los 21.700.000 aproximadamente, digamos, total de la población, no está registrado el 45%. Está claro esto, más de 9 millones no están registrados actualmente. Esto lleva a la situación que va a atravesar estos 9 millones en cuanto a una jubilación ordinaria, que ya de por sí es muy baja, las condiciones que van a tener, que van a tener que ser moratorias, van a tener que ser forma de pago, porque no están registrados, no por decisión propia, porque están lo que se llama trabajo en negro o están subocupados. Hay datos de la Universidad Católica, de la UCA, datos muy precisos sobre esto, que ellos tienen muy actualizados todos estos datos. Por esto quiero señalar de que nosotros seguimos una lucha planteando lo que nosotros consideramos que hay que debatir en este momento. Vamos a presentar proyectos de leyes, un proyecto de ley previsional, un proyecto de ley normalización del PAMI, un proyecto de vivienda para jubilados en situación de emergencia habitacional. Y mientras tanto, nuestra lucha continúa. ¿Por qué temas? Nosotros consideramos que tiene que haber un aumento urgente, y estamos haciendo gestiones en todos los niveles por esto y en las movilizaciones, porque por más cálculo que se haga de porcentajes y demás, sobre esta base de cálculo van a estar todos siempre muy por debajo, inclusive no solo de la canasta básica, sino se acerca al límite de pobreza, ¿no es cierto?
Marco,
y por otra parte, señalar de que acá es necesario establecer cómo debe ser la tasa de sustitución, el 82% sobre los mejores salarios, y que no se puede seguir admitiendo lo ilegal del trabajo no registrado. Eso tiene que ser una conducta de que eso es ilegal.
Marco.
Y es algo que además pone en una situación muy grave a todos los trabajadores. Por eso yo quiero decir, con todos estos elementos parciales que estoy dando hoy, que los vamos a seguir dando.
Sí, Marco, si me disculpas.
Está dando en distintos países, ¿no?
Marco.
Hoy hemos leído lo que está pasando en Francia, ¿no es cierto?
Marcos,
se trata, en todos los países del mundo están creando reformas previsionales negativas. Ahí aumentan la edad jubilatoria en 2 años y hay una movilización de millones de personas, porque lo tomaron realmente todas las agrupaciones sindicales, el pueblo sale a la calle. Hoy se tiene que resolver en México un recurso de amparo que se presentó en la Suprema Corte de
Marcos,
Justicia.
¿Nos escuchás vos?
Las modificaciones que en definitiva tienden a la privatización del sistema previsional. Bueno, temas que son Marcos, temas para ir conversando en distintas ocasiones, pero creo señalar que estamos en una situación realmente muy complicada, muy grave, y se agrava con este tema de los acuerdos que están firmados con el Fondo Monetario Internacional. Así bueno, es la disminución del gasto de la seguridad social,
Marcos,
entre ellos lo más importante de ese gasto, de lo que denominan gastos.
Hola, Marcos, ¿vos no me estás escuchando?
Son las jubilaciones y pensiones.
No, no, está escuchando. Algo ha pasado ahí.
Sí, porque yo quería hacer algunas acotaciones acá. Sí. El planteo concreto es que son dos puntos en realidad.
Sí.
Una, el aumento previsto para lo que se toma como base, que es el básico del mínimo, 48.000 pesos, y el aumento que va a regir a partir de marzo de los meses de diciembre, enero y febrero, de estos últimos tres meses, va a ser sobre esos 48.000, cuando
claro,
la canasta básica está en 160.000.
Sí, sí.
Esa es la diferencia. Y por otro lado...
A ver si nos escucha ahí, porque me parece que... Ahí está. Marcos.
Sí, escucho.
Ah, bien.
¿Nos estás escuchando ahora?
Sí.
Porque no te habíamos perdido, Marco. Te queríamos hablar y no podía, o sea, te hablábamos y no seguías hablando. No,
por eso yo retomé el tema haciendo una síntesis.
En ese momento no escuchaba lo de ustedes.
Entonces, retomando, digamos, dos puntos básicos eran el aumento que va a instrumentarse con diciembre, enero y febrero de este año, pero sobre la base de los 48.000 pesos, ni siquiera con los 10.000 del bono, ¿no? Que es como un favor. Y eso, enfrentado o sopesado con 160, 170 mil pesos de canasta básica, obviamente ya nos está planteando un problema. Y por otro lado, yo creo que hay un gran divorcio de la clase dirigente que por no abordar, por no mezclar por no ponerle el pecho a temas serios, se mete en una misma bolsa la situación de los jubilados y jubiladas y con el tema del juicio a la corte. Todos son prioritarios, pero hay un sector de la sociedad que está desprotegido, porque si estamos hablando que solamente percibe la tercera parte de la canasta básica, ya es una señal de alarma roja, ¿no?
Tal cual como lo estás diciendo, por eso yo cuando explico las causas siempre conviene entender dónde está la raíz de los problemas, porque esto ya no es un problema que solamente nos ocurre acá en la Argentina. Cuando yo menciono esto de Francia, estoy hablando de Europa, no solamente de Francia, de España, donde hay también esta misma situación, y en varios países hay una ley en la Unión Europea, una resolución de la Unión Europea de privatización de todos los sistemas previsionales de Europa, ¿no? Con empresas financieras de Europa. Y también quiero decir que en este sentido hay toda una situación en nuestra América Latina, en todos los países. En este momento se está discutiendo la reforma que va a salir aprobada seguramente en Uruguay, en México, bueno, para señalar solamente algunos de los casos de todos los países que tenemos nosotros en nuestra América Latina. Es decir, es un problema muy general que debemos abordarlo con mucha seriedad y con mucha responsabilidad, y que no es un tema solo de los jubilados, ¿no es cierto? Pero es tal cual como explicas la situación real existente.
Sí, sí, pero además que merece un tratamiento urgente, porque estamos hablando de jubilados, no es gente que puede esperar que un proyecto sea debatido un año y sea instrumentado al año siguiente, y que al tercer año recién pueda esperar que se lo aprueben podado al 50%. Esa
Así
es una realidad.
Tal cual.
Bueno, Marcos Wollmann, nada, un placer volverte a tener. Esperemos tener un excelente año y que vayamos mejorando todas las cosas. Hay que ser optimista, ¿no?
Sí, no, pero fundamentalmente estar preparado y con herramientas, tener herramientas para encarar, como Marco lo plantea, ¿no? Encarar esto que, bueno, es una lucha, una lucha por los derechos de los jubilados.
Así es una lucha, y quiero decirles, como siempre, que nosotros cuando planteamos los problemas, planteamos también las medidas para resolverlo. Ese es nuestro optimismo, ¿no es cierto? Y en ese sentido, también vamos a hablar sobre los proyectos que tenemos, porque los vamos a tener que encarar conjuntamente todos en todo nuestro país.
Bien. Marcos, como siempre, el tema de las marchas, ¿no? De todos los miércoles.
Como siempre. Listo. Todos los miércoles la marcha, pero también acompañada con otras actividades que se van sumando todos los días, ¿no es cierto? Pero bien, siempre llevando estos problemas para el conocimiento y para llegar a los acuerdos, ¿no?
Muchas gracias, Marco, por compartirlo.
Muchas gracias a ustedes por llamarlo.